faltan para las 7 de la mañana. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto de verano. 14 de febrero, Día de los Enamorados. Estamos con Kike Yávar, aquí en el estudio, que está madrugando. Kike, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, José?
Bien, ¿cómo te tocó esta madrugada?
Bien, especial.
¿Por qué?
Porque estamos en esta primera semana de adaptación. No, los dos veníamos llegando de vacaciones.
Sí, fue duro.
Por eso ha sido una semana bien larga, pero bien.
Pensé que era especial por el 14 de febrero.
No va para nada.
No hay planes.
Eso es para el mocho, eso es para ti, para gente que está enamorada.
Ah, bueno. Así es. Te va a tocar algún día. Oye, revisemos qué nos dice el pronóstico del tiempo, sobre todo para los que tienen panoramas el día de hoy. Les cuento que hasta ahora en Santiago hay 12 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 33. Ayer tuvimos un pequeño descanso de estas temperaturas tan altas, pero hoy vuelve a subir nuevamente y llega hasta los 33 grados. Para mañana sábado se mantiene la temperatura y para el domingo podría bajar de nuevo hasta los 30, pero siempre totalmente despejado.
Así es. En Valparaíso tenemos una temperatura actual de 11 grados y vamos a llegar a unos agradables 22, que ha sido la tónica. Yo ayer vi varias notas en noticiarios donde hablaban de lo bueno que ha estado el clima en la quinta región. Así que para la gente que hoy día se vaya de vacaciones para allá, poder disfrutar estas agradables temperaturas, donde nos escuchan allí a través de la 104.1 en la frecuencia modulada.
Y en Concepción, a esta hora hay 10 grados, amanece totalmente despejado, la máxima va a llegar hasta los 22 grados y se espera durante la tarde vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Para el fin de semana, las temperaturas se mantienen en 22 grados y totalmente despejado allá en Concepción.
Y hoy día en Puerto Montt se espera viento. Van a tener un viento ráfagas de 25 a 40 kilómetros por hora y una máxima de 19 grados. Igual el sur ha estado bien agradable, hoy día se va a estar un poquito más complicado, pero igual va a ser una temperatura agradable, 19 grados en el sur en verano, es rico.
Es rico. Oye, donde las temperaturas están más bien preocupantes es en la Antártica, luego de que el termómetro marcara 20 grados de temperatura por primera vez en la historia. Este hecho ocurrió hace algunos días ya, fue el 9 de febrero, cuando se registró este pic en el extremo norte del territorio, y fue registrado por un grupo de científicos brasileños, y con esto se superó un récord que no se había superado desde 1982, cuando las temperaturas llegaron en su momento a los 19,8 grados de temperatura. Esta información se espera que sea confirmada rápidamente por la Organización Meteorológica Mundial, pero esto ya lo advirtió el diario británico The Guardian, pero al parecer las temperaturas son bastante consistentes y la preocupación por el cambio climático es algo que ya se viene dando hace algún tiempo, pero con estas temperaturas que se registraron sobre todo en la Antártica ya hace algunos días, se aumenta la preocupación. Cuando son las 7 de la mañana con 3 minutos, hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares.
Carabineros comunicó que ha dado de baja a 20 funcionarios por sumarios abiertos desde el 18 de octubre. El general director de la institución, Mario Rosas, indicó además que prácticamente todos los días se abre un nuevo sumario en la institución y en paralelo existen más de 1000 investigaciones en curso. Y hoy el Consejo Nacional de Televisión entregó los tiempos que los partidos y comandos tendrán para promover el apruebo y el rechazo. Según la institución, el tiempo fue otorgado en relación a los votos obtenidos en las elecciones del año 2017, por lo que el Partido Republicano de José Antonio Kast obtuvo 5 segundos, Evópoli 14 y el Comando Somos Chile, integrado por los senadores Carlos Bianchi y Alejandro Guillier, solo obtuvo 17 cuadros. Y el presidente de la República, Sebastián Piñera, aseguró que las diferencias surgidas entre la empresa Hyundai y el Ministerio de Obras Públicas respecto a los sobrecostos de la construcción del puente de Chacao se resolvieron y la obra se va a construir. Estas declaraciones surgieron ayer en la segunda interrupción de las vacaciones del mandatario, donde encabezó la ceremonia del inicio de la ampliación del aeropuerto Tepual en Puerto Montt. Y el Servicio de Evaluación Ambiental aprobó la declaración de impacto del nuevo data center de Google que se construirá en nuestro país. El proyecto de 23 hectáreas que se emplazará entre las comunas de San Bernardo y Cerrillos contempla una inversión de $200 millones y con esta aprobación podrían tirar en tierra derecha a su construcción. Y en noticias del mundo, las muertes por el coronavirus en todo China aumentaron las últimas 24 horas en 121 personas hasta alcanzar los 1.380 fallecidos, según informó hoy la Comisión Nacional de Salud del país asiático. Además, se registraron más de 5.000 nuevos contagios tras el cambio de protocolos en su detección. Y el Fondo Monetario Internacional rayó la cancha argentina luego de las peticiones del presidente Alberto Fernández por flexibilizar los pagos de la deuda externa. El portavoz de la entidad, Jerry Rice, dijo que la capacidad del Fondo Monetario Internacional de reestructurar deudas está contraseñida por la reglamentación y las políticas del organismo, y eso no es noticia, y creo que todos lo saben. Es una posición que hemos mantenido antes y no se trata solo de Argentina. Y en el deporte, Cristian Garín, 26 del ranking ATP, ya comenzó a dejar atrás su paso por Buenos Aires, torneo que finalmente decidió no jugar por molestias físicas, y se prepara para enfrentar el ATP 250 de Santiago. La primera raqueta nacional viajó a Río de Janeiro para continuar con la gira sudamericana sobre arcilla, que culminará en Santiago en 2 semanas más. 7:05 p.m.
De la mañana.
Acostumbrado al horario
tarde. PM. No, está bien, te entendemos. Hoy ayer hablábamos con la Mónica Pérez sobre estos protocolos que están haciendo carabineros y cómo se están preparando finalmente para marzo, un mes que se espera va a ser complicado, sobre todo en cuanto a manifestaciones, y por supuesto desde el gobierno y desde la institución no quieren que se repitan los casos que se empezaron a vivir desde el 18 de octubre en el país, que esto de hecho prácticamente ha dejado todos los días con un sumario en carabineros desde esa fecha, desde el 18 de octubre. Así por lo menos lo ha reconocido en repetidas ocasiones el general director de Carabineros, Mario Rosas. A la fecha, dice, se han iniciado más de 1.000 investigaciones administrativas, en que hay algunas que ya culminaron sus pesquisas con propuestas de baja y sanciones de menor intensidad. De hecho, hasta el momento, los fiscales internos de Carabineros han propuesto la baja de 20 efectivos policiales por alejarse de alguna forma de los protocolos de actuación y el uso de la fuerza en la policía uniformada. No obstante, estos efectivos aún no están fuera de la institución, básicamente porque resta una parte del proceso, es que culminen las instancias de apelaciones, las que en algunas ocasiones podrían revertir la expulsión si es que así se había decidido. Sin embargo, según lo que dicen desde Carabineros, es que en estos casos es muy difícil que se revoque la sanción porque son bajas que se solicitan en casos graves de apremios ilegítimos. Así que es muy difícil que en la instancia de apelación una decisión como esta se pueda revertir. Hay casos que destaca el día de hoy el diario La Tercera, causas en que ya se decidió la sanción. Por ejemplo, se destaca el caso de los 7 uniformados involucrados en la golpiza a un joven en Puente Alto el pasado 2 de febrero. Los policías agredieron a un manifestante en el suelo, le dieron golpes de puño y también de pie. Otra situación que ya ha tenido propuesta de baja es la que atañe a 8 uniformados que están siendo investigados por la golpiza a un manifestante en Plaza Ñuñoa el pasado 25 de octubre. Esta causa, además, en todo caso, está siendo judicializada en la Fiscalía Oriente, donde los uniformados se les imputa principalmente incluso del delito de tortura. También hay otros sumarios en que no se han propuesto sanciones, por ejemplo, en el caso de la Comisaría 44 de Peñalolén, en que algunas publicaciones de redes sociales viralizaron supuestas torturas con crucifixión. Y bueno, eso se está investigando, pero todo apunta a que se va a sobreseer esas pesquisas. En la institución advierten que se abrió un sumario por cada denuncia que se hizo, no solo las denuncias formales que se hicieron durante el periodo que comprende octubre a la fecha, sino que también a través de redes sociales, gente que denunció, por ejemplo, este caso en la comisaría Baquedano, en la estación de metro. Esta situación se fue investigando, sobre todo porque empezaron a surgir informaciones a través de redes sociales. El sumario, en todo caso, de este este caso en específico estaría en su etapa final para concluir esta investigación que denunciaron, que ese lugar principalmente era usado como centro de torturas. Ese caso, en todo caso, fue desestimado tanto por la institución como por la fiscalía. Así que al parecer va a quedar más bien ya en el pasado, pero siempre este tipo de hechos generan repercusiones en Carabineros. Otro de los casos emblemáticos que se puede destacar durante esta jornada es el de Humberto Tapia, cuando disparó al interior del Liceo 7 en medio de manifestaciones. El mayor Humberto Tapia fue cuando disparó y se generó una gran revuelta finalmente por esta situación, que no era para menos, porque finalmente estaba disparando al interior de un recinto educacional cuando un grupo de estudiantes estaba tratando de tomar ese establecimiento. Se estaría por proponer la sanción de días de arresto para este oficial en este caso en particular. Y otro que también queda pendiente es el de Gustavo Gatica, este caso emblemático de este joven que perdió la vista producto de las manifestaciones y el actuar de Carabineros. Por el momento no se ha podido avanzar mucho en la indagatoria porque no se sabe quién fue en específico el que disparó a Gustavo Gatica. Así que son casos emblemáticos que se destaca el día de hoy en la prensa y que se destaca que por lo menos han puesto de baja a 20 policías en sumarios abiertos tras esta crisis del 18 de octubre.
Así es, y ya hubo reacciones, José, porque ayer el jefe jurídico del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Rodrigo Bustos, primero una crítica muy soterrada, dice que encuentran que estas cifras son bajas, dicen que consideramos que en caso de cualquier sumario tiene que cumplirse el respeto del debido proceso, pero las cifras parecen un tanto bajas. Tanto es el número de sumarios abiertos si se consideran que son miles las denuncias recibidas por el INDH y también por el Ministerio Público, así como también las bajas a los funcionarios se consideran que son miles los casos en los que hemos tratado estas graves violaciones a los derechos humanos. El INDH no está contento con estas bajas, que son 20, entendiendo también que los sumarios administrativos son procesos lentos, son procesos que requieren investigaciones de dos partes y son vías que son paralelas, tanto el sumario administrativo que hace el propio Carabineros de Chile, como también las indagatorias propias que hace el Ministerio Público. Pero otra institución salió al paso, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella contra 8 carabineros por omitir un video que exculpaba a manifestantes en la ciudad de Coyhaique. En esta acción judicial se da cuenta de los testimonios de estos efectivos de carabineros que revelaron un supuesto plan para no incorporar el informe enviado a la fiscalía, estas imágenes que revelaban que el entonces imputado de agredir con una piedra a uno de los policías no había participado del hecho. Este hecho fue el 6 de noviembre a las 11:30 horas en el contexto de una manifestación producto de la crisis social iniciada en octubre, como ya todos sabemos, donde cerca de 200 personas se reunieron en la intersección de la calle Organa con Campo Alegre en Coyhaique y aparecieron barricadas. También hubo cortes de tránsito y desórdenes públicos. Carabineros llegó al lugar y activaron el protocolo de intervención, todo dirigido por el entonces prefecto de SEN, el coronel Pablo Capetillo. Y ahí es donde los funcionarios de Carabineros habrían decidido no ingresar en el informe las imágenes que mostraban lo que habría ocurrido en las manifestaciones.
Mira, acciones que solo perjudican más a Carabineros con esta situación que se viene viviendo durante el último tiempo. 7:13 a.m. Escuchamos a Ed Sheeran, este británico que se consagró como el artista de la década en Reino Unido. Ha sido la gran revelación de la industria musical y no es para menos su hit Shape of You, que estamos escuchando actualmente, pasó 14 semanas en el primer lugar y fue nombrado mejor canción de los últimos 10 años. Un joven británico entonces haciendo historia en la industria de la música. Así que con Ed Sheeran nos quedamos y hacemos una pequeña pausa musical en este Duna en Punto de verano. For somebody like me, come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room. Now my bed.
bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, 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 oh. I'm in love with your body.
When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Ooh, oh, 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 oh. I'm in love with your body. Ooh, oh, 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 oh. I'm in love with your body. Ooh, oh, 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 oh. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
Come on, be my baby, come on. 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 Come on, be my baby, come on.
I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Come on, be my baby. Come on, come on, be my baby.
I'm in love with your body.
Come on, be my baby. Come on, come on, be my baby.
I'm in love with your body.
Come on, be my baby. Come on, be my baby.
I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
Estás en Duna en Punto con Josefina Stavrakopoulos.
7:17 a.m. Estamos de regreso en Duna en Punto para seguir comentando las informaciones que marcan la jornada de este día viernes 14 de febrero. Y una de ellas tiene que ver con el salario mínimo. Porque en marzo debería comenzar a regir un nuevo salario mínimo. Esto porque la fórmula que fue acordada a la negociación durante el 2018, se estableció una fórmula plurianual, la cual incluía que en marzo de este año sería un reajuste de 2,5% real. Si es así, entonces llegaría a los 319.000 pesos. Es parte entonces de lo que se podría generar, porque con este reajuste de 2,5 real, si es que la economía crecía, algo que se está realizando en ese escenario, por lo menos se está cumpliendo hasta el momento, ya que las perspectivas de crecimiento para el año en curso fluctúan entre 1 y 1,3%. Así que ese reajuste en el salario mínimo se podría estar dando para marzo. Bajo este escenario, el salario mínimo llegará, como les contaba, a los 319.000 pesos brutos, ya que al 2,5% hay que sumarle la inflación acumulada en 12 meses, que hoy está en 3,5%. Esta alza en el salario mínimo fue negociada, como les contaba anteriormente, en septiembre del 2018, cuando las perspectivas para la economía chilena eran bastante diferentes a las que tenemos actualmente. De hecho, en ese entonces las estimaciones del Banco Central para el PIB del 2019 estaban en torno al 3,8% para el 2019 y para el 2020 en 3,3%, algo que ya es casi soñar. Bueno, el año pasado el crecimiento terminó siendo solo 1,2%. Y para el presente ejercicio, las proyecciones apuntan a una alza de 1 y 1,3%, es decir, menos de la mitad de lo que crecerían los salarios. Este aumento salarial se registra además en medio de un mercado laboral mucho más debilitado, producto de la crisis. Hemos visto cómo se ha despedido a gran cantidad de gente por necesidades de la empresa, todo esto muy relacionado con esta crisis social. Y esta alza podría generar debate en la discusión de ingreso mínimo garantizado que está ahí tramitando el gobierno, ya que el nuevo salario mínimo quedaría mucho más cerca de los 300 mil pesos líquidos que propone el gobierno entonces en esta iniciativa. Así que esto además podría generar una discusión en el Parlamento, pero ya más tirado para marzo, porque sabemos que hay receso legislativo a estas alturas.
Sí, es súper importante hacer el punto de que este aumento en el salario mínimo tiene que ver con estas negociaciones del año 2018 y que no tiene nada que ver con la discusión que tenemos hoy en el Congreso de este salario mínimo nuevo, y uno de los tópicos que ha sido central dentro de la discusión del estallido social. ¿Qué dice la ley al respecto? Dice que la ley vigente estableció que a contar del 1 de marzo de 2020, el monto de este ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años de edad y de hasta 65 años se reajustará y elevará sobre la base del ingreso mínimo mensual vigente al 29 de febrero. ¿Qué quiere decir esto? Llegará a los 301 mil pesos de conformidad con la proyección de crecimiento del PIB de acuerdo a los siguientes porcentajes. En caso de que el PIB tenga una proyección de crecimiento para 2020 de hasta un 4% anual, el ingreso mínimo mensual se reajustará en un 2,5% real sobre la base de ingreso mínimo mensual vigente de febrero del año 2020. Y en caso de que el PIB tenga una proyección de crecimiento superior al 4% anual, el ingreso mínimo mensual se reajustará en un 2,5% real sobre la base del ingreso mínimo mensual vigente al 29 de febrero del año 2020. Algo que parece irreal por el momento, pero que podría pasar. Lo bueno es que con este reajuste se condimenta esta nueva discusión que va a tener el Senado durante la vuelta del receso legislativo. Ya sabemos que esta discusión la lleva el Ministerio de Hacienda junto a Trabajo, que tienen que sentarse a negociar con la CUT y esta Mesa de Unidad Social, que también han sido actores importantes en lo que está pasando.
Y probablemente se sienten en agosto a conversar. Hoy hay reacciones por parte de los economistas que ya anticipan un estrecho margen para el incremento salarial, considerando que la economía, como les contaba anteriormente, va a crecer en torno al 1% en 2020 y que la productividad se espera, por lo menos, que se va a mantener estancada. Por lo mismo proyectan el reajuste que debiera ser entre 0% y 2,5% real. Para la economista y académica de la Universidad de los Andes, Cecilia Cifuentes, que habla hoy día con Pulso, dice que lo prudente sería un aumento moderado del salario mínimo, ojalá en torno a la inflación, y no mucho más que eso. Esto porque, a su juicio, si el ajuste es muy pronunciado, aunque se beneficien los que están trabajando, los más perjudicados son los que no tienen trabajo, porque esto significa, por supuesto, un mayor reembolso para el empleador. Así que por lo mismo Cifuentes apunta que el reajuste debería considerar una fórmula predefinida para que esto no tenga que someterse a una discusión que termine convirtiéndose en una disputa política y que los costos finalmente los pagan otros, en definitiva. Además, otro economista, Alejandro Fernández, puntualiza que una alza más significativa del salario mínimo puede acentuar el deterioro en el mercado laboral para los menos calificados, por eso estima que debiera subir poco el salario mínimo. Son parte de las reacciones que tienen algunos de los expertos respecto de este salario mínimo, que subirá 2,5% real el 1 de marzo y que llegaría a los 319 mil pesos brutos. 7:23 a.m. Antes de ir a saludar a nuestros auspiciadores, hay plan de contingencia que vale la pena destacar, sobre todo para los que salen de vacaciones, ¿no es cierto, Quique?
Sí, porque tenemos un super fin de semana de recambio de veraneantes. Dice que llegan, el Ministerio de Obras Públicas dice que van a llegar a Santiago cerca de 321 mil personas y que van a salir de Santiago 327 mil. Por eso el Ministerio de Obras Públicas ya preparó un sistema de 3x1 en la ruta 68 en dirección Asa Santiago, que va a regir desde las 5 de la tarde hasta las 11 para generar un retorno más expedito. Así que ese es el plan de contingencia que hay. Las autoridades ya han dicho que el tráfico se ha desenvuelto con normalidad y esperemos que este fin de semana también así lo sea.
Oye, en cuanto al tránsito, a esta hora de la mañana al parecer está todo tranquilo, solo la Costanera Norte llama a tener precaución porque hay un vehículo detenido en el túnel en dirección al oriente entre el Sheraton y Los Saldes por la pista derecha. Llaman a utilizar la pista izquierda y también la central. Cuando son las 7:24, les contamos que con All Out, esta vuelta a clase, los piojos no son tarea. Su loción, con efectividad 100% comprobada, y el aplicador especial que llega hasta la raíz del cabello, extermina los piojos y liendres en solo 10 minutos. Es fácil de usar, hipoalergénico y muy conveniente. All Out elimina y previene piojos. ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Y con los pesos Open Sky de tus tarjetas de crédito BCI, Open Sky puedes viajar cuando y donde como quieras, porque puedes reembolsar tus compras en líneas aéreas, agencias de viaje, rentacar y hoteles de manera fácil y rápida a través de tu app BCI o en bci.cl. Con los consejos de nuestros auspiciadores, entonces, nos vamos a una pequeña tanda comercial y volvemos. Esto es Duna en Punto, aquí en Radio Duna.
Acabo de elegir un smartphone seminuevo Entel y descubrí que no tiene el clásico olor de las cosas nuevas. Huele más a cuidar nuestro planeta y a ser responsables con sus recursos naturales.
Descubre tu smartphone seminuevo Entel, certificado, hasta 40% más económico y con un año de garantía. Porque la vida del planeta está en tus manos. Elige una nueva forma de cuidarlo. Entel, tus posibilidades son infinitas.
¡Uy, de verdad! ¿Y puedo contratar mi plan desde acá? ¡Ah!
Constanza es ingeniera agrónoma y trabaja lejos de la ciudad. Pero eso ahora no importa al momento de contratar su plan de salud en Cruz Blanca. Presentamos Cruz Blanca Now, la nueva forma de contratar tu plan de salud de manera 100% remota. Estés donde estés, con una completa asesoría paso a paso y que se adapta a tu ritmo de vida. Infórmate más en cruzblanca.cl. Yo tengo Cruz Blanca.
Pablo compró con su tarjeta de crédito BCI Open Sky y como acumuló pesos Open Sky para viajar cuando, dónde y como quiera, también acumuló
Zomba brasilera, tirolesa alemana, rap newyorkino y una buena música pascuense. Con tus tarjetas de crédito BCI Open Sky tienes beneficios para ti, porque puedes reembolsar tus compras en líneas aéreas, agencias de viaje, renta car y hoteles de manera fácil y flexible a través de tu app BCI. BCI, seamos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ya, amor, entonces, ¿3x2?
6.
Bien. ¿Y 4x3?
12. Ay, mamá, me pica la cabeza.
A ver. Uff, tranquila, que en 10 minutos seguimos estudiando.
Con All Out, esta vuelta a clases, los piojos no son tarea. Extermina los piojos y liendres en solo 10 minutos. Es fácil de usar, hipoalergénico y muy conveniente. Y para prevenir el contagio, prueba el spray preventivo aplicándolo diariamente antes de salir de casa. All Out, elimina y previene piojos.
¿Aló?
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:28 y ya estamos en el estudio con Gustavo Orellana, editor de Pulso. ¿Cómo estás?
Bien, muy buenos días.
Buenos días, Gustavo. Estamos solitos, ya sí. No somos dos, dos infiltrados más uno, no. Uno no. Por día.
Sí, tengo todo el programa para mí solo.
Muy bien, aprovecha entonces, ¿qué nos traes hoy día?
Hoy es San Valentín, hoy día.
14 de febrero, toda la razón.
Sí.
Felicidades para los que celebran.
Sí, es verdad. Oye, no, yo te voy a hablar de Pascual Amá y el que parece ser el fin definitivo del proyecto minero, diría el proyecto minero más polémico de los últimos 20 años en Chile.
A ver, cuéntanos, profundicemos en eso.
Mira, el día miércoles hubo una conferencia con inversionistas de Barrick, la empresa canadiense que es la, la compañía titular del proyecto minero Pascualama, donde dio una noticia súper dura. En el fondo dice que después de largos análisis, de muchos años de buscar alternativas, de evaluar opciones para que el proyecto minero se pueda concretar, se dieron cuenta que no tienen ningún plan que sea económicamente viable y que además sea técnicamente factible de construir.
¿Cómo pasa eso?
Es bien complejo porque ¿sí? Esta es una historia de un proyecto que parte bueno, en la década de los 90, pero que su construcción comienza en el año 2006. Y hasta el 2013 fue un proyecto que se estaba construyendo, que donde se invirtieron más de 5 mil millones de dólares y que todo, en el fondo todos pensábamos este proyecto en algún momento va a comenzar a producir. Estamos hablando de un yacimiento de oro y plata y cobre, o sea, que tiene una diversidad de minerales y que es uno de los yacimientos de oro más grandes del mundo que todavía no ha sido explotado. Entonces el potencial que tenía era muy importante. Y el año 2013 la empresa Barrick decide que se estaba disparando el valor del proyecto y por lo tanto decide frenarlo. Dice, vamos a esperar un poco que las condiciones de mercado mejoren, que el precio del oro mejore y que el costo de los insumos baje. Pero eso al final no pasó nunca y todo lo contrario, comenzó a seguir subiendo y el precio del oro, bueno, también ha subido, pero el costo del proyecto, el costo de desarrollo de este proyecto se disparó varias veces. Este proyecto costaba inicialmente 2.000 millones de dólares cuando se planeó, cuando se partió la construcción y la última evaluación de costo de esta empresa llegaba a los 8.000 millones de dólares, o sea, 4 veces el costo inicial del proyecto. Entonces, y eso tiene que ver con probablemente que durante esos años aumentó el precio de los insumos, el acero, todo eso, pero al mismo tiempo, porque la evaluación que hicieron inicialmente del proyecto subestimaba un montón de factores, por ejemplo el tema geológico, es decir, la roca era mucho más dura de lo que ellos pensaban, por lo tanto iba a ser mucho más complejo remover todo el mineral para encontrar el oro que estaba por debajo. Y lo otro también tiene que ver con las exigencias ambientales, o sea, este proyecto inicialmente consideraba, no sé si te acuerdas, pero remover un glaciar, es decir, pescar un glaciar y sacarlo y dejarlo en otra parte.
Era algo que no es muy bien visto, yo creo.
O sea, eran cosas que quizás hace 20 años uno se hacía vista gorda quizás, pero que venía imposible, o sea, estamos en una discusión de proteger los glaciares, entonces este tipo de cosas es cero bien vista. Entonces, dada estas mayores exigencias ambientales, Barrick pensó diversas opciones para construir el proyecto sin pasar, o sea, sin afectar este glaciar. Entre otras opciones, evaluó construirla de manera subterránea, es decir, por debajo de la tierra, sin lo más lejos posible del glaciar, pero eso era carísimo, por lo tanto también lo desecharon. Otra opción que vieron era tratar de explotar el yacimiento desde el lado argentino, es decir, de Argentina entrar por debajo hacia Chile y extraer el oro.
Pero eso requiere otros permisos también.
También requiere otros permisos y además que este yacimiento, que es binacional, recordemos que está en la frontera de Chile con Argentina y iba a ser el primer proyecto minero del mundo en ser binacional, que iba a estar en dos países al mismo tiempo. Y el porcentaje del oro que está en Argentina es mucho más bajo que el que está en Chile. O sea, es decir, el gran premio de este yacimiento está en Chile. Cerca del 80% del oro estaba del lado chileno. Y es donde fueron las exigencias ambientales más altas. Por lo tanto, durante todo este tiempo estuvieron evaluando opciones, incluso incorporaron un socio chino para poder que les ayudara también técnicamente, pero finalmente el proyecto no va en las condiciones actuales y lo más probable es que quizás pase mucho tiempo hasta que encuentren una alternativa viable para que este proyecto se pueda explotar.
Claro, son muchos años los que ya han pasado y esperar un tiempo más no será a lo mejor en definitiva cerrar el proyecto y dejarlo como está y adiós, ¿o no?
Además es un proyecto que le ha salido muy caro a esta empresa, es decir, te contaba que ya han invertido 5.000 millones de dólares, bueno, ellos hicieron un castigo a sus resultados por 5.000 millones, luego otro castigo por 450 millones porque estudios que habían hecho tampoco daban, y ahora vuelve a hacer un castigo por 260 millones de dólares, o sea, en total ha castigado la inversión en cerca de 6.000 millones de dólares.
No, y esa plata ya no es recuperable tampoco.
Claro, o sea, como no es recuperable, esta empresa dice, bueno, señores accionistas, ustedes van a tener que pagar la cuenta porque esto que hemos hecho no nos resultó. Y le vas a la cuenta a los accionistas.
Y entonces, los accionistas no van a estar muy contentos, yo creo.
No están muy contentos y tampoco están muy felices de que esta empresa siga en Chile y siga buscando alternativas, porque no está resultando. Ahora, Barrick tiene otros proyectos en Chile y Argentina. Ellos son titulares de una mina que se llama Veladero del lado argentino, y están mirando y explorando una zona que se llama Alturas en Chile. Ellos fueron los dueños de la mina El Indio, que está en el Valle del Elqui, hacia arriba, hacia la cordillera, que fue una mina que se cerró, que hoy día está en plan de cierre, pero cerca de esa mina hay un yacimiento que se llama Altura, y ellos lo están evaluando y lo están mirando. No tienen todavía una estimación de cuán grande es ese yacimiento, pero cada vez cada estado de resultados dicen, ojo, que estamos mirando acá, que estamos haciendo exploraciones, y que este yacimiento puede ser tan o más importante que Pascualama. Entonces, quizás, claro, por una parte están dejando de lado Pascualama, pero se pueden enfocar en este proyecto Altura, que quizás vamos a tener noticias más adelante, puede ser en el fondo el nuevo Pascualama o el nuevo foco de inversión para esta empresa.
Oye, ¿qué ven principalmente las empresas extranjeras en el oro? Porque uno piensa, bueno, el principal es el cobre. ¿Y por qué el oro ahora? Yo no sabía que había tanto potencial de oro en Chile.
Sí, yo creo que está bien poco estudiado el potencial de oro en Chile. Nos hemos dedicado durante muchas décadas a buscar cobre, que es lo que sabemos hacer y lo que sabemos que hay en Chile. Y el oro sí se encuentra en zonas bien específicas de Chile. Y en este, puntualmente, entre el Indio, es decir, la frontera de la cuarta y tercera región, con la zona de la provincia del Huasco, pero muy arriba de la cordillera y muy cerca de la frontera con Argentina, ahí es donde existe mayor potencial de oro, pero es una zona súper compleja de acceder. Está, por ejemplo, Pascualama está entre los 3.800 y los 5.200 metros de altura.
Es mucho.
Es muy, muy alto.
O sea, para los que han ido, por ejemplo, a esa zona, por ejemplo, Bolivia, que tiene mucha altura, mucha gente se apuna. O sea, claro. Hacer literal, uno se empieza a acelerar, ya con los 5.000 metros de altura ya es preocupante.
Sí, entonces,
y trabajar ahí,
mover maquinaria hacia allá, establecer campamentos a esa altura es súper complejo. Entonces, eso ha hecho que sea difícil explorar y conocer bien estos yacimientos, pero el potencial de oro está, y quizás falta un poco más de tecnología, un poco más de tiempo para que lo analicemos bien y lo veamos bien, pero también hoy un punto importante, que es todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. O sea, hoy día la forma de extraer oro es con cianuro, y eso es súper dañino para las aguas que escurren. Entonces, como esto está muy arriba de la cordillera, está en el origen de los ríos y también, bueno, cerca de los glaciares. Entonces, ahí es bien complejo también por un tema ambiental. Quizás faltan años para que se encuentren nuevos métodos para extraer el oro y que no genere tanto daño ambiental, digamos.
Bueno, lo concreto es que Barrick no se va a ir de Chile, por lo menos hasta el momento.
Por lo menos hasta ahora no, y además ellos tienen otra inversión que habían anunciado y que tiene que ver con la exportación de electricidad. Todo este, la infraestructura que alcanzaron a construir para Pascualama consideraba muchas sinergias con Veladero, que es una mina argentina que está a algunos kilómetros de Pascualama. Yo. Entre otras cosas, ellos construyeron una línea de transmisión. Entonces hoy día están pensando, bueno, Chile tiene toda esta energía solar y eólica que es muy barata, y Argentina tiene energía con diésel, con gas natural. Entonces, puede ser una buena idea que esta línea de transmisión la ocupemos para exportar energía desde Chile hacia Argentina. Y ese es un proyecto que comenzaron a construir el año pasado y que a fines de este año ya va a estar listo. Por lo tanto, quizás no va a haber una mina de cobre, o sea, de oro binacional, pero sí va a haber una línea de transmisión binacional que va a permitir que Chile le venda energía a Argentina.
Bueno, vamos a ver qué sale entonces de esta situación, pero en definitiva Pascualama queda hasta ahí nomás.
Sí, exactamente. Hasta parece que murió.
7:37. Gracias, Gustavo Orellana, por estar esta mañana con nosotros aquí contándonos de Pascualama.
Gracias, que tiene buen fin de semana.
Igualmente para ti, que celebres hoy día. 7:37. Estamos escuchando la canción Happy de Pharrell Williams, quien encabezó la lista de los Billboard Hot 100 de Estados Unidos durante 10 semanas consecutivas, convirtiéndola en la canción más exitosa del año 2014. Además, la canción fue nominada a un premio Oscar en la categoría de la mejor canción original, esto en la película Mi Villano Favorito 2. Así que yo creo que a muchos ya les suena esta canción, sobre todo los que tienen niños. Y con Pharrell Williams y Happy, nosotros saludamos a nuestros auspiciadores, porque todos conocen el olor a nuevo, pero ¿conoces el olor a seminuevo? Descúbrelo con Entel. Cuando los eliges, les ahorras recursos al planeta, pero además son hasta 40% más económicos. Tienen un año de garantía Entel y son certificados. Elige cuidar el medio ambiente con los equipos seminuevos de Entel. Hoy Cruz Blanca presenta la nueva forma de contratar tu plan de salud, estés donde estés, con Cruz Blanca Now, la manera 100% remota y con una completa asesoría paso a paso que adapta a tu ritmo de vida. Más información en cruzblanca.cl. Y buscas una inversión segura, Inmobiliaria de la Base también te busca a ti. Departamentos en La Cisterna 1 y 2 dormitorios. Conoce más en delabase.cl/inversionista. 7:38 a.m. Vamos y volvemos. Esto es Duna en Punto aquí en Radio Duna.
Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿m? Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
¿Buscas una inversión inteligente y rentable? Soy Inmobiliaria de la Base y yo también te busco a ti. Invierte en La Cisterna, Edificio Carvajal. Departamentos de 1 y 2 dormitorios con moderna arquitectura y grandes terrazas. A un paso del metro y comercios. Puedes pagar tu dividendo con el arriendo. Conoce más en delabase.cl/inversionistas.
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, ¿por?
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Acabo de elegir un smartphone semi nuevo Entel y descubrí que no tiene el clásico olor de las cosas nuevas. Huele más a cuidar nuestro planeta y a ser responsables con sus recursos naturales.
Descubre tu smartphone semi nuevo Entel, certificado, hasta 40% más económico y con un año de garantía. Porque la vida del planeta está en tus manos. Elige una nueva forma de cuidarlo. Entel, tus posibilidades son infinitas.
Estás en Duna en Punto, junto a Josefina Stavrakopoulos.
7:41 a.m, estamos de regreso en Duna en Punto y queremos hablar de coronavirus, porque el miércoles, como estaba agendado, se desarrolló una segunda reunión que fue convocada por la Consellería para poder analizar todo lo que son los efectos de este coronavirus o el COVID-19, como ya lo ha bautizado la Organización Mundial de la Salud, y cómo esto ha afectado principalmente las exportaciones chilenas hacia China, que es nuestro principal socio comercial en esta materia. Y a diferencia de la primera cita, esta vez se pudo hacer un balance mayor o con mayor profundidad, ya que el lunes el gigante asiático volvió del feriado del año nuevo lunar, lo que generó que a lo mejor de poco a poco los puertos empezaran a volver a funcionar con normalidad. Queremos profundizar en este tema y estamos en el teléfono con Ronald Baum, presidente de la Asociación de Exportadores de Fruta. Ronald, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, oficina.
Muchas gracias por contestar nuestro llamado. Queríamos profundizar un poco en este tema y cómo el coronavirus ha afectado las exportaciones. Y primero preguntarte cómo se está viviendo actualmente la situación, si se ha comenzado a normalizar o no, como se ha visto durante los últimos días.
Bueno, es una situación compleja, una situación que está en evolución, una situación que está en evolución positiva desde el punto de vista que cada día más tenemos mayor normalización de las actividades, pero todavía no llegamos a un nivel similar a antes del año nuevo chino. Ya, por lo tanto, existe preocupación desde el punto de vista de en qué tiempo, en cuánto tiempo más vamos a lograr una real y total normalización. Nosotros esperamos que esta semana sea una semana crítica y la próxima ya definitivamente la que nos defina si vamos a volver a un sistema normal o eventualmente vamos a tener que asumir una serie de problemas que evidentemente traen consecuencia la no venta de algunos de nuestros productos.
O sea, va a seguir siendo una semana crítica por lo menos durante la próxima semana. Para hacernos una idea más o menos, ¿cuántos contenedores se estaban vendiendo antes de las alertas por el coronavirus y cuántos se está vendiendo ahora?
Si hacemos alguna comparación respecto de el antes del año nuevo chino, estábamos vendiendo alrededor de 250, dependiendo de los puertos, pero en uno de ellos, de centrales de distribución en China, estábamos vendiendo alrededor de entre 200 y 250 contenedores diarios. Bajamos a una cifra que el día de ayer fueron 68, estamos hablando específicamente en este caso de cerezas, fueron 68 contenedores solamente, un superior a lo que estábamos vendiendo el día anterior. Es levemente superior, un 20% aproximadamente superior. Si esa tasa sigue incrementándose a niveles de un 20% o 30% diario, podríamos llegar hacia fines de la próxima semana a una eventual normalización. Pero tenemos que esperar. No es fácil, producto de que la normalización interna en China todavía se está dificultando, los viajes internos no son los normales, la gente no sale normalmente a comprar, la distribución de productos que se compran a través de internet tampoco es normal. Nosotros vendíamos y vamos a seguir vendiendo eventualmente una gran cantidad de productos a través de internet. Entonces hay que esperar, lamentablemente esto puede significar a lo mejor durante esta semana una situación inestable respecto al futuro, pero nos podemos recuperar la próxima semana. Es muy difícil pronosticar lo que va a pasar en China, está muy complejo, por lo que decía anteriormente, o sea, no hay una normalidad total. Yo diría que en términos de lo que es nuestros consumidores, a lo mejor hay un 50% de consumidores que están ya haciendo sus cosas como en forma habitual. Está difícil la situación. Nosotros pronosticamos que si esto de haber una situación anómala, evidentemente vamos a tener que asumir una disminución importante en los ingresos de nuestros exportadores y productores.
Estamos conversando con Ronald Baum, presidente de la Asociación de Exportadores de Fruta. Preguntarle también en qué calidad están estos contenedores que están parados en los puertos chinos y preguntarle si hay a lo mejor un plan B respecto de esta fruta, si se puede llegar a pudrir, si está esta posibilidad considerando que están refrigerados. A lo mejor es más difícil el proceso de pudrición, pero a lo mejor podría llegar a pasar.
Bueno, la fruta no necesariamente tiene que pudrirse para no venderse. Yeah. ¿En qué sentido lo digo? O sea, la fruta se vende y la fruta no se consume en forma inmediata, por lo tanto tiene que tener, como se dice, ciertas piernas desde el punto de vista de poder del centro de distribución pasar a una determinada ciudad, después de ser distribuido en los supermercados. Por lo tanto, la fruta podría eventualmente ser útil para consumo inmediato en caso de que no esté cumpliendo con esas expectativas de poder viajar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una de las alternativas que hay es evidentemente, y lo estamos conversando con las autoridades chinas para que esto se haga bien por un lado y se interprete bien, de poder donar algunos hospitales, algunos centros de salud, fruta que esté en buenas condiciones. En ningún momento vamos a donar fruta que no está en buenas condiciones. Esa es una de las alternativas, evidentemente. Otra de las alternativas es evitar llegar a China o poder salir desde desde China a otros países de la zona, con objeto de que se pueda vender en otros lugares en mejores condiciones económicas.
¿Y está esa posibilidad de usar otros puertos, por ejemplo, que no sea el de Shanghái?
Sí, pero la situación en China es, desde el punto de vista de, a ver, de atochamiento, evidentemente los puertos de Guangzhou, Shanghái, Hong Kong está en menos con menos problemas, pero hay un gran atochamiento producto de que también China tiene un problema serio desde el punto de vista de las carnes. Las carnes de porcino específicamente han aumentado mucho sus importaciones en China producto de la fiebre porcina que ellos tienen en este momento. Por lo tanto, hay también un atochamiento que puede derivar incluso en que en el mundo, porque cuando hablamos de que China tiene que importar carne de porcino, estamos hablando de cantidades muy, 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 muy elevadas, y hasta ahora no han habido problemas serios, pero se puede explicar algunos problemas en el futuro producto de que no hay una circulación normal de los contenedores. Los contenedores viajan llenos, vuelven algunos vacíos, ya otros con productos, por lo tanto hay una cadena que hay que estar, que se tiene que alimentar por parte de todo el sistema de distribución en forma normal. Y a veces se ha pasado que hemos tenido algunos problemas en algunos países respecto de la cantidad de contenedores. O sea, está una situación bastante compleja desde el punto de vista de todos los efectos que produce.
Estamos conversando con Ronald Baum, presidente de la Asociación de Exportadores de Fruta. Preguntarle también cuándo se podría ver en definitiva las pérdidas que se podrían generar por los problemas de ingreso de contenedores a China.
Nosotros seguimos siendo optimistas desde el punto de vista que esto va a afectar a los precios. Somos optimistas desde el punto de vista que ese efecto en los precios no va a significar pérdidas, va a significar una disminución notoria de los ingresos de nuestros productores y exportadores, y eso evidentemente hay que visualizarlo en el momento ya en que tengamos que cerrar esta situación y definir si se produce una disminución de los ingresos o eventualmente también eso signifique disminución de las utilidades y de las pérdidas. Y efectuamente que se logren, en vez de disminución de ingresos, una pérdida que hay que manejar.
¿Y esta situación a nivel país podría afectar económicamente o ya lo ven como descartado, considerando que ya se ha comenzado a normalizar la situación?
No creemos que a nivel país esto tenga algún problema. La fruticultura va a seguir trabajando, tenemos los huertos que van a estar ahí, nuestra gente va a seguir trabajando. No creo que haya ninguna posibilidad de tener un efecto, salvo evidentemente que es las pérdidas que se puedan producir.
Y aparte de toda esta situación, estaba leyendo que hay una escasez de contenedores. ¿Qué significa esto y cómo se podría solucionar al fin y al cabo?
Eso va a significar, reitero, va a depender de cómo funcione la cadena de distribución y de evolución de los contenedores, ya sean del punto de vista de que regresen vacíos o regresen eventualmente a cualquier parte del mundo llenos, con exportaciones desde parte de China, y va a depender de qué es lo que suceda desde el punto de vista del volumen general. Puede ser que nosotros no nos veamos afectados, puede ser que otros países se vean afectados. Eso, lamentablemente, nosotros no tenemos control alguno al respecto.
Perfecto. Y si, poniéndonos en un caso malo, definitivamente, si ya luego de volver de este año nuevo lunar, las cosas siguen como estaban semanas anteriores, ¿cuál sería el plan de acción que tienen sobre todo los exportadores?
Nosotros estamos conversando en términos de suposiciones con ProChile, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con aduanas, con objeto de, y con el Servicio Agrícola y Ganadero, con objeto de definir qué es lo que podríamos hacer desde el punto de vista de la fruta que no vaya a ser comercializada. Eso va a depender también de las autoridades chinas, que nos indiquen si, por ejemplo, esa fruta que todavía está en buenas condiciones para ser consumida, pero de una forma más rápida que lo habitual, pueda ser donada a algunos hospitales o centros de salud dentro de China.
Me imagino que luego de estas reuniones que han tenido sobre todo con Cancillería, se les ha dado facilidades en cuanto a exportación y otro tipo de temas en cuanto al comercio.
Por supuesto, ellos están muy, muy atentos, no hemos tenido ninguna. Lo que hemos solicitado y se ha plasmado en hechos reales, ha sido por un lado, que si hay alguna situación que implique alguna multa por no cumplimiento de algunas entidades exportadoras, eso se elimine. Estamos pensando eventualmente también de que exista mayor facilidades por parte del servicio del GAC, el Servicio Agrícola y Ganadero, de emitir nuevos certificados para poder desplazar esa fruta hacia otros países. Todo eso está en consideración y las autoridades han actuado de forma bastante consecuente.
Muy bien, Ronald Baum, presidente de la Asociación de Exportadores de Fruta, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana en Duna y esperemos que la situación mejore rápidamente. Que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes por la preocupación.
Que esté muy bien, muy buenos días. Bueno, nosotros antes de terminar el programa quería comentarles una noticia brevemente porque la Comisión Nacional de Salud rebajó este viernes el número de fallecidos por el COVID-19, o más conocido como el coronavirus, todo esto tras descubrir estadísticas duplicadas en la provincia de Hubei, donde sabemos es el epicentro de este brote. Eso sí, desde China no han ofrecido más detalles, según los datos facilitados ya durante esta mañana por la comisión en su página web. Las muertes por coronavirus en toda China aumentaron en las últimas 24 horas en 121 personas hasta alcanzar los 1.380 fallecidos. Esta cifra corrige a la ofrecida ayer, cuando el número de muertos se situó en 1.367 personas, por lo que si se agregan los 121 últimos fallecidos, la suma total debería ser de 1.488. Así que la comisión restó 108 fallecidos, por lo que la actual cifra es de 1.380 fallecidos por este coronavirus. Así entonces, las autoridades chinas rebajaron la cifra de muertos por coronavirus tras detectar algunos errores, sobre todo en cuanto a estadísticas duplicadas. Cuando quedan 5 minutos para las 8 de la mañana, nos vamos despidiendo de este Duna en Punto de verano, pero como siempre los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía, porque a continuación viene un resumen de las principales informaciones de esta jornada con Enrique Yávar, y luego Hablemos en Off con Consuelo Saavedra y Francisco Aravena. Que estén muy bien y que tengan muy buen fin de semana desde ya.